Lo estábamos hablando en el bloque anterior con Gabriel Profitti desde Buenos Aires. Se cumplen 22 años del atentado a la AMIA, un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el 18 de julio del año 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. Por ese motivo, en los próximos minutos, junto a Eduardo Delgado, que me está acompañando aquí en la mesa de la mañana del Espectador, recibimos a José Luis Pisenik, presidente de la Comisión de Prensa y Difusión del Comité Central Israelita del Uruguay. Pisenik, un gusto saludarlo. Buen día.
Buen día para ustedes y, por supuesto, para vuestra vasta audiencia.
Bueno, una jornada de recuerdos, una jornada, sin duda, me imagino, de mucha reflexión. ¿Cómo recuerda lo ocurrido aquel 18 de julio del 94, al cual hacíamos mención recién?
Exactamente. Hoy es una jornada del recuerdo, una jornada de reflexión. Y con referencia a cómo recuerdo ese acto, bueno, lo primero que creo que en mí y en todos los oyentes y televidentes que veíamos a través de las cámaras ese grado de estupor, ese grado de destrucción, fue el impacto. La primera emoción que sentimos fue el desconcierto frente a todo lo que se estaba viviendo tan cerca de Montevideo, apenas a 40 minutos en avión en la ciudad de Buenos Aires. A medida que iban pasando los minutos y que se había entendido de que un coche bomba había destrozado un edificio emblemático de la República Argentina, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que precisamente en ese momento cumplía 100 años desde su fundación y varias décadas de realización de este mismo edificio. Quería comentar algo que me parece relevante. La Asociación Mutual Israelita Argentina había sido fundada en 1894 y precisamente en esos días estaban de reformas a los efectos de generar los festejos del centenario de la fundación.
Claro.
Este edificio formaba parte del legado y del tesoro de la comunidad judía argentina y allí se desarrollaban distintas áreas en atención a sus afiliados, área social, educativa, de empleo, de juventud, de la tercera edad y fundamentalmente la organización de la sepultura judía, que es una de las actividades centrales en lo que tiene que ver con la tradición hebrea.
Claro. Pisenik, ¿usted tenía personas conocidas que estaban en la AMIA al momento del atentado?
No precisamente, pero sí obviamente muchos amigos y algún familiar que vivía en la ciudad de Buenos Aires, lo que me motivó inmediatamente la comunicación telefónica. En aquel momento era muy difícil contactarse, recordemos que la era del celular recién se iniciaba y había que utilizar el teléfono fijo, y realmente fue tanto el desconcierto que se vivió en la ciudad de Buenos Aires que en aquel momento colapsaron las líneas telefónicas y era muy difícil acceder a un llamado en esas horas. De todas maneras, como le decía, a medida que fueron pasando las horas, la situación se aclaró y realmente se empezó a vivir con gran dolor, con gran desazón, el mayor atentado a una colectividad judía después de la Segunda Guerra Mundial y el más importante atentado a la República Argentina.
Pisenik, Eduardo Delgado le habla, gracias por atendernos esta mañana, ¿cómo está?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto también comunicarme contigo.
Consultarlo en, digamos, a 22 años de este fatídico hecho, ¿no? ¿Cómo se vive en la comunidad judía uruguaya lo ocurrido, ¿no? Sobre todo la actuación de la justicia y los gobiernos argentinos con relación a este atentado.
Sí, este no fue un atentado común, fue un atentado central porque la comunidad judía argentina siempre fue la más representativa y la más populosa a nivel de habla hispana. Recordemos que en aquel momento y también hoy es la mayor cantidad de judíos que residen en un país y especialmente en una ciudad. Por lo tanto, esta comunidad tiene una significación suprema a nivel de lo que son los distintos grupos comunitarios en América Latina. La comunidad judía uruguaya obviamente se vio impactado, está hermanada desde varios puntos de vista con esta comunidad bonaerense y se vio impactada por el hecho porque en ningún momento, ni desde allí ni desde aquí, se preveía un atentado de estas magnitudes. Yo creo que este atentado cambió la forma de ver el terrorismo y básicamente el antisemitismo en Occidente.
¿Y cómo cayó el hecho de que el pasado gobierno argentino buscara acuerdos con el gobierno de Irán?
Bueno, como muy bien lo explicaba, lo interpretaba Gabriel Profiti, el proceso judicial ha tenido idas y vueltas. Y en el año 2003, el anterior gobierno, el gobierno de Cristina Kirchner, intentó la generación de un memorándum que posibilitara la solución al conflicto, o que de alguna manera encontrara finalmente los responsables del mismo. Esto no prosperó, esto fue de alguna manera criticado en forma importante por los familiares de las víctimas, por la comunidad plena de la Argentina, y hoy estamos en un panorama diferente. Lo decía vuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, el actual presidente Macri designó a Mario Simadevila hace pocos meses al frente de la unidad fiscal AMIA, y obviamente nadie pierde las esperanzas de que algún día se encuentre la justicia y se honre de alguna manera la memoria de las víctimas.
Ahora, Pizzenik, hay que recordar que el atentado fue apenas 2 años después de uno anterior, a la Embajada de Israel, ¿no? Con nada menos que 22 muertos, 242 heridos. ¿Por qué se considera desde la comunidad que Argentina sufrió estos atentados tan sangrientos, ambos además en el gobierno de Carlos Menem, ¿no?
Sí, sin duda. Reitero, me parece que la Argentina era un lugar de amplia repercusión mundial. Sí. No era lo mismo un atentado en la República Argentina que en otro país donde la comunidad judía tuviera menor presencia. Seguramente aquellos que eligieron el destino lo vieron de esta forma. Y de alguna manera, y así está establecido en el proceso judicial, hubo una conexión local. Si bien hoy se trabaja sobre la conexión extranjera, sobre la conexión iraní y sobre la posible conexión siria, hubo una conexión local que de alguna manera contribuyó, que facilitó la situación para realizar un tipo de atentado de esta generación, ¿verdad?
Claro. El fiscal Nisman, bueno, tenía a cargo el caso y el lunes 19 de enero de 2015 estaba previsto que fuera el Congreso Nacional de Argentina a presentar supuestas evidencias sobre encubrimiento contra, entre otros, recuerdo, la entonces presidenta Cristina Fernández. Como todos sabemos que a primeras horas de esa madrugada apareció muerto de un disparo. ¿Qué reflexión le merece lo ocurrido con Nisman, Pizzenik?
El fiscal Nisman se había especializado en el tema, había sido nombrado por el presidente Néstor Kirchner y había dedicado sus últimos años de vida a la investigación, al estudio, a los testimonios que de alguna manera habían quedado sobre todo este proceso. Yo debo respetar que de alguna manera en todos esos años que este hombre letrado trabajó en el asunto, indudablemente conocía aspectos muy particulares de todo este proceso. Nos llamó la atención a todos los que de alguna manera estábamos cerca del análisis de este tema su fallecimiento. Está en este momento en materia de estudio si fue un suicidio, si fue un suicidio inducido o si fue un asesinato. De todas maneras, nadie puede negar que este hombre había vivido instancia a instancia en los últimos años el tema y que sin duda conocía datos que no se habían dado a la prensa o a la publicidad.
Le voy a proponer a Pizzenik, pero también a Eduardo, que me acompaña aquí en la mesa, venir un poco a Uruguay en este caso para consultarlo, para conocer un poco más sobre la propia comunidad judía que tenemos en nuestro país. ¿Cuántas personas aproximadamente la integran? Y eventualmente le agrego otra pregunta, porque yo cuando lo recibía le comentaba que estábamos hoy en definitiva en una jornada de reflexión y de recuerdo. ¿Qué implica ser judío?
Bueno, en estos momentos es difícil decirle con exactitud el número de integrantes de la comunidad judía, pero podemos manejar una cifra que se aproxima a los 18, 20 mil habitantes. Lo segundo que usted me consulta, ¿qué significa ser judío? Bueno, el concepto de judío es un concepto que de alguna manera requiere una serie de factores, es multifactorial. Es obviamente judío aquel que desciende de antepasados judíos, el que cumple con determinadas preceptos morales y éticos que tienen que ver con el judaísmo, el que siente precisamente esa conciencia de judío y el que de alguna manera mantiene y refleja a sus sucesores las tradiciones hebreas.
Claro, ¿y cómo son los lazos con Israel? Porque hoy cuando estábamos mencionando el atentado a la AMIA, usted comentaba, bueno, en aquel momento empezaba el auge de la telefonía móvil. Bueno, hoy en día los avances en materia de comunicaciones, por ejemplo, por hablar de un aspecto, facilitan mucho más el contacto, el intercambio, ¿no?
Sí, sin duda. Usted sabe que en Israel reside una comunidad uruguaya muy importante. Se estima en 13.000 los uruguayos judíos que están residiendo en forma permanente en Israel. Por lo tanto, la comunicación, el contacto entre los judíos uruguayos y los judíos uruguayos que hoy residen en Israel es permanente, es continua, es diaria. Y de alguna manera eso está generando las excelentes relaciones entre ambos estados y ambos pueblos.
Entiendo. Me había quedado un tema pendiente de Argentina que creo que es bueno retomarlo. Entre ayer y hoy se realiza el Foro Global contra el Antisemitismo en Buenos Aires. Bueno, va una delegación bien importante de Uruguay, entre ellos la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, el presidente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla. Cuénteme un poco de este encuentro, qué implica, qué relevancia tiene para la región.
Exactamente, es el primer foro global contra el antisemitismo que se realiza en Latinoamérica, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con el aniversario de la AMIA. Uruguay ha presentado una numerosa delegación con las, digamos, autoridades públicas que usted refería, y consiste en determinados talleres que se realizan en este foro a través de 80 expertos en lo que es el antisemitismo y en las distintas formas que el mismo se ha generado en los últimos años. Se va a trabajar en este foro en materia de educación, en materia de internet y redes sociales, en materia de legislación y en materia de diálogo interreligioso. Es entonces que entendemos que es a través de este tipo de jornadas que se generan mecanismos a efectos de combatir este flagelo que lamentablemente hoy crece en el mundo entero.
Vi que entre los invitados también estaba previsto la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y creo que como importante para destacar la relevancia que se le da a la comunidad judía uruguaya, ¿no? La sesión plenaria la abría el uruguayo Pipe Stein, ¿no?
Es así, el famoso publicista Pipe Stein abría la sesión plenaria y nuestra ministra, María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, era una de las oradoras principales, conjuntamente con el juez de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Camilo Montoya, y con un enviado especial de los Estados Unidos de América en la lucha contra el antisemitismo de nombre Ira Forman.
Perfecto. Volviendo a Uruguay, Pizanic, bueno, todos recordarán que el 8 de marzo sucedió ese terrible asesinato en Paysandú de David Frem, el Frente a su Comercio. Para el Comité Centenario Israelita, ¿fue un hecho aislado esto?
El asesinato de Frem fue un impacto para la comunidad judía uruguaya y yo creo que para todo el Uruguay. El propio asesinato de Frem fue realizado por este señor que no tenemos duda que tenía un móvil religioso, porque estaba motivado como tal. Él hablaba de un marco de guerra santa y lo hizo en nombre de Alá, así se lo expresó al juez de la causa. Sí. Sin duda que esto nos está mostrando que ya no hay rincón en el mundo que pueda estar exento de actos de antisemitismo. Lo que hasta hace unos años parecía improbable, a través de la globalización del planeta, hoy todos debemos estar alerta y con cuidado de que esto no vuelva a suceder. Quiero destacar en este hecho puntual la solidaridad de la sociedad sanducera, que una vez sucedido el asesinato, de alguna manera se mostró absolutamente sensible a todo lo que tenía que ver con el mismo y que colaboró en todas las instancias. Pero el resultado de este atentado, de este terrible asesinato, es precisamente eso, la prevención que todos tenemos que tener a partir de este momento para que esto no vuelva a suceder en el país.
le iba a preguntar justamente por las reacciones de la población en Paysandú, ya me lo contestó. Ahora, de las autoridades, ¿qué reflexionaste sobre la reacción que tuvieron tras el asesinato?
Las autoridades públicas.
Exacto, sí, del gobierno y de la policía también.
Yo creo que en todos los casos, tanto las autoridades públicas como decía, las autoridades privadas, la sociedad civil, fue solidaria con los hechos sucedidos, y de alguna manera entendemos que en el Uruguay se ha tomado conciencia de este hecho, y la prevención pasa por dos canales. Pasa justamente por la legislación. Uruguay tiene desde hace muchos años una legislación al respecto, una ley que es la ley 17.817, que combate toda forma de discriminación, odio y xenofobia, y el otro gran canal de trabajo es la educación. También en el Uruguay hay proyectos de estudio, uno de ellos es el proyecto Shoah, que de alguna manera tiene todo un marco educativo a efectos de que los jóvenes y los adolescentes conozcan la historia del pueblo judío. En ese sentido, entonces, creemos que se está trabajando a efectos de reprimir y evitar todo este tipo de actos que de alguna manera no son parte de nuestro país.
Y hablando de reprimir y de evitar estos actos, en 2014 recuerdo una alerta de seguridad en la Embajada de Israel, ¿no? Cuando todavía estaba ubicada en Boulevard Artigas, por un artefacto que se encontró cerca. Luego se supo que un diplomático iraní estaba en la zona en ese momento. ¿Preocupa la posibilidad de atentados en Uruguay?
Sin duda, sin duda. La posibilidad de atentados en Uruguay, como le decía anteriormente, entra dentro del marco de globalización a nivel mundial. Hoy no hay un territorio del planeta Tierra que pueda estar exento de este tipo de situaciones. Nos preocupa, entiendo que también a las autoridades públicas les preocupa, y realmente nuestro país, nuestra sociedad, no es ni afín ni está acostumbrada a este tipo de situaciones. Pero tenemos que asumir que el mundo ha cambiado, y lamentablemente en este aspecto ha cambiado para mal. Por lo tanto, toda aquella prevención que podamos hacer cada uno de los uruguayos es poca frente a la situación que pueda ocurrir en el futuro.
¿La mudanza de la embajada a una torre de World Trade Center también responde en alguna medida a mejorar las condiciones de seguridad en ese lugar?
Bueno, yo puntualmente desconozco las razones por las cuales la Embajada de Israel generó una modificación locativa. Entiendo que de alguna manera esto ya estaba previsto antes de las instancias que usted está expresando. Pero más allá de si estaba ubicado en una casa vivienda o si está ubicada en un edificio de apartamentos, me parece que la prevención no debe limitarse, por el contrario, debemos estar siempre atentos, siempre alertas a organizaciones o a individuos que de alguna manera quieran imponer el terror en nuestro país.
Pizenik, saliendo por un momento de las cuestiones de seguridad y yendo a aspectos más políticos, diplomáticos, si se quiere, desde hace un tiempo algunos integrantes de la comunidad judía habían marcado un cambio de la política exterior de nuestro país durante el gobierno de José Mujica, particularmente, con un acercamiento, por ejemplo, a Palestina, a Irán, y tomando cierta distancia de Israel. ¿Eso se revirtió con el gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Ustedes entienden que hay un cambio en ese sentido?
Nosotros entendemos que las relaciones entre ambos países han sido desde décadas calificadas como excelentes. Tanto Uruguay como Israel, en sus gobiernos y en sus pueblos, han tenido innumerables muestras de solidaridad, de afecto, de comprensión frente a los hechos. Lo que en algún momento el Comité Central expresó en el gobierno anterior del presidente José Mujica fue el desacuerdo con determinados vocablos o determinadas expresiones del gobierno frente a lo que fue la operación Margen Protector en el año 2014. Pero de ninguna manera entendemos que el relacionamiento entre ambos estados fue modificado. Por el contrario, creemos que esto forma parte de una política de Estado, tanto del Uruguay como de Israel, y que no se ha visto modificada ni en el gobierno de Mujica ni en el gobierno actual de Vázquez. Lo que sí advertíamos de la precaución que había que generarse frente a determinada terminología que se expresaba por parte de autoridades públicas.
Pizzenik, muchos uruguayos, bueno, usted bien sabrá, señalan que los palestinos viven situaciones de represión, de abuso, y señalan también que es responsabilidad del gobierno israelí, ¿no? ¿El Comité Central Israelita tiene una posición sobre la actuación del gobierno israelí respecto a los palestinos?
El Comité Central Israelita tiene como principal objetivo el cuidado y la protección de los derechos de los judíos en el país. Obviamente, de alguna manera se encuentra alineado a las políticas de Israel y es de alguna manera referente directo de la defensa del Estado de Israel, único Estado judío en el mundo. Eso no quita de que en algunas ocasiones puedan haber diferencias políticas al respecto, pero entendemos que el Comité Central Israelita tiene ese objetivo y lo cumple como tal.
José Luis Pizzenik, presidente de la Comisión de Prensa y Difusión del Comité Central Israelita del Uruguay, le agradezco estos minutos aquí en la mañana del espectador y en cualquier momento, por supuesto, vamos a retomar el contacto con usted.
No, el agradecido soy yo y buena jornada para ustedes.